tenemos la oportunidad de hablar otra vez con Manuel Vilas. La historia literaria reciente de Manuel Vilas incluye, por supuesto, el gran éxito de Ordesa, el finalista del Premio Planeta con Alegría y ahora con Los Besos. Desde Ordesa, que era una novela tirando a triste, a Los Besos, parece que han pasado muchas cosas porque ha pasado por la alegría del libro anterior, pero en esta novela Manuel Vilas se muestra como definición global e inicial absolutamente enamorado, y esa es un poco la etiqueta que se le podía poner al libro. Manuel Vilas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí con muchas ganas de hablar contigo.
Oye, que digo lo de enamorado porque es algo que has repetido tú y además se aprecia en el libro, que se te ve un poco adolescente en la escritura, no sé.
Bueno, era un tema que me quedaba por abordar porque en realidad yo me he dado cuenta de que todas, desde 4 años para acá, todos mis libros están vinculados al amor. Y en las dos novelas mías anteriores, Ordesa y Alegría, trataba el amor en las relaciones paterno-materno-filiales. De alguna manera eso me dejaba una puerta abierta, que era el amor romántico, que es el que me faltaba por tratar y es el que trato en Los Besos, ¿no? Así que casi ha sido una consecuencia natural de haber explorado antes, previamente, el amor en el ámbito de la familia, y que de alguna forma pues ese es el tema transversal que me obsesiona a mí, que es el tema del amor, que es un, claro, es un misterio enorme, es el gran tema de la humanidad desde hace mucho tiempo, el de la literatura, el arte, la filosofía, y es, ¿por qué? ¿Qué? Pues porque es el lo que nos convierte en seres humanos.
Sí, tú te has puesto a favor directamente. De hecho, te muestras entusiasta del amor casi desde la primera línea. Lo que ocurre es que aquí se mezclan las cosas, por supuesto, y supongo que tu propia circunstancia durante la pandemia. Te encuentras con una pandemia, quizá con más horas para escribir, tienes el amor ahí metido en la cabeza y te sale esta novela. Porque sí, también mezclas la pandemia, claro.
Sí. Sí, pero aunque no hubiera tenido tantas horas como tuve por la pandemia, yo creo que la necesidad de escribir para mí es una obsesión. Yo, si no escribo todos los días, de hecho si escribo todos los días yo estoy bien. Sí, es como el que no toma medicación. Si no tomo mi medicación, que es escribir algo, avanzar en el libro que esté, pues me pongo malo. O sea que el escritor tiene esa obsesión y de verdad que en mi caso yo he hablado con otros colegas y les pasa igual, ¿no? Necesitas, es nuestra forma de vivir, ¿no?
Bueno, pero de todas maneras la pandemia te da la disculpa para que el protagonista se vaya al monte a aislarse, ya de aislarse pues se aísla del todo y en el camino conoce a Montserrat, que va a ser el objeto de su interés amoroso y erótico, y a partir de ese momento su mente se centra principalmente en ello y en las circunstancias que están viviendo, naturalmente. ¿Te pusiste tú en el plan alguna vez de vivir ahí en una cabaña aislada, lejos del mundo? ¿Has pasado por la experiencia o te lo has inventado?
Me lo he inventado, pero sí que he vivido, o sea, he pasado fines de semana en algún bungalow del Pirineo hace años. Y sí, no, hombre, la experiencia sí que sabía cómo era, pero aquí es una ficción. Sí sé cómo era, yo tenía en la cabeza de manera muy clara cómo era la vivienda, la cabaña en la que estaba, ¿no? Y el bosque de al lado, etcétera, todo eso estaba muy bien perfilado en mi imaginación, ¿no? Él llega allí porque él se ha prejubilado, porque tiene un problema neurológico, él ha ejercido de profesor de instituto muchos años y le quedaban 2 años para jubilarse, porque en la enseñanza se puede jubilar uno a los 60, él tiene 58, pero le prejubilan porque en clase tenía dificultades para dar clase. Se quedaba mudo, no se sabía muy bien qué le pasaba, y le prejubilan. Y el sindicato de la enseñanza para el que trabaja, para el que estaba afiliado, le ofrece tiene viviendas vacacionales y dice, vete una temporada ahí y trata de descansar y tal. Y se va allí justo con empieza el confinamiento en ese instante, lo cual le obliga, lógicamente, pues a ir al pueblo más cercano a comprar la comida. Y ahí es donde se encuentra una mujer de la que se enamora de manera salvaje, nada más verla, La ve y se enamora. Y es la tendera. Es la tendera, que se llama Montserrat. Y entre ellos dos, pues empieza una relación. Es de una, en él es de una manera y en ella es de otra forma. Y eso es todo lo que va luego a ocurrir en la novela.
Bueno, todo no, porque ya cuando dices eso de que el sindicato le cede una cabaña, él descubre que el sindicato en eso le miente también. Le dice que la va a estrenar, pero no es cierto. Y eso está un poquito en la línea, la otra línea que cruza la novela, que es la crítica pues a los poderes políticos.
La crítica a todo.
A la gestión de la pandemia.
Yo creo que una novela tiene que tener... A mí las novelas que critican todo, me parece... Pues yo creo que la literatura es el lugar de la gran crítica a todo, ¿no? Sobre todo a... Sobre todo a los a la política y a las instituciones, aquello que reglamenta la vida social, ¿no? Bueno, una crítica que tenga sentido, obviamente, ¿no? Y el Salvador en eso es un ser muy muy afilado, ¿eh? Tiene, dice cosas muy... Yo ahí yo sí que no tengo nada que ver con este señor, ¿eh?
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
No, 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 porque dice cosas que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo veo... A ver, yo entiendo que las diga. El otro día un periodista me decía, pero es que ese hombre... ideológicamente, ¿dónde está? Porque no se sabe dónde está. Digo, hombre, es que eso es lo interesante. Sí, porque a veces parece de derechas y a veces parece de izquierdas. Digo,
ahí está. Bueno, está, pero él critica desubicado bastante al gobierno, por ejemplo.
Sí, pero no, no lo hace desde... No, son críticas muy laterales. No es una crítica que venga desde otro lado ideológico. No, 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 no. Allí yo creo que eso es lo bueno de la literatura. Lo bueno de la literatura y lo maravilloso y la necesidad que tenemos de la literatura es que genera críticas que no son las que vemos en los medios de comunicación, que están en los periódicos y en la tele, que están basadas pues en el debate político, en el enfrentamiento de distintos grupos políticos. No, aquí hay un plus, hay un algo más, una especie de distinta, una lateral, yo le llamo a esto lateralidad, ¿no? Esa parte que tiene la literatura que ve los problemas políticos desde otro ángulo, desde un punto de vista inesperado, que es lo que a mí me parece, lo que a mí me hace como lector, y estoy hablando como lector, me hace leerlo. No, es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, es como cuando Philip Roth habla de Estados Unidos, que a mí es un escritor que me apasiona, siempre habla desde un ángulo. Es muy crítico, pero es un ángulo distinto. No sabrías decir desde qué espectro ideológico habla, ¿no? Yo creo que eso, ese misterio de las novelas, pues yo como lector lo agradezco muchísimo.
Bueno, Roth tiene ese enfoque judío de las cosas, ¿no?
Sí, tiene un enfoque judío, pero dices, madre mía, no le puedes meter en un sitio determinado, es escurridizo, ¿no? Son fotos, yo creo que lo que es la literatura... Hace fotos inteligentes de lo que está pasando, ¿no? Fotos muy expresivas. Pero no carga las tintas en una interpretación ideológica. Esa, por lo menos, esa ambigüedad, es ambigua. Ajá. Eso es lo que... Es decir, Roth es ambiguo, por ejemplo. Hay muchos... Creo que la ambigüedad en literatura, cuando intenta reflejar la sociedad y la política... Es muy útil, ¿no? Y de hecho el lector, yo creo que esa ambigüedad es con la que más disfruta porque es desafiante, ¿no?
Y además le da la oportunidad a aportar su propia visión de las cosas.
Claro, es decir, yo hago fotos y el lector dice, bueno, pues esta foto tiene sentido, ¿y qué hacemos ahora con esta foto?
Bueno, tenemos a nuestro protagonista en 2021, bueno, 2020, pero también lo tenemos en 1981, que es un año que aparece mucho por esta novela, ¿no?
Sí, porque de repente él cae en la cuenta y dice, bueno, ¿qué es esto? Está mirando el virus, está viendo la tele y dice, bueno, ¿qué demonios es esto? ¿Cuándo pasó algo aquí de carácter colectivo? Y dice, anda, pues fue en el 81. Y él mismo dice, bueno, pero en el 81 fue un golpe de Estado que duró una noche... y al día siguiente está más o menos solucionado y fue algo local o nacional, como decir, pero pasó en España, bueno, sí, y él mismo dice, hace un análisis, bueno, pues sí, durante una semana esto generó noticias, pues a lo mejor en Francia, en Italia, alguna cosa en Estados Unidos, y prácticamente esto se olvidó. Entonces dice, pues, y dice, pero en cambio esto tiene naturaleza planetaria, esto es universal, Y entonces empieza, hace una comparativa, ¿no?, entre un hecho colectivo como fue, pero eso le lleva a recordar cómo era él en el año 81, ¿no? Y a partir de ahí empieza a recordar a un personaje que es un secundario en la novela, pero que tiene su relevancia, que es Rafael Puig, persona con el que él hablaba durante su juventud y que le enseñó una manera de ver el mundo muy misteriosa, a veces incluso con su punto esotérico, y que también está presente en la novela y que abre un camino paralelo a la historia principal.
Uh-huh. Bueno, porque tiene superpoderes
y
adivina el futuro.
Adivina el futuro y porque yo quería en ese personaje, yo pienso que, a ver cómo explico esto, porque es el lado más enigmático. La novela es absolutamente sencilla en lo fundamental, que es la historia de amor, pero aquí es un poco más enigmática. Yo creo que hay muchas cosas en la vida, eso que decía Shakespeare, que hay muchas cosas que no sabemos, yo creo que hay muchos misterios en la vida, ¿no? Y este personaje está un poco en ese lado del misterio, que es un lado casi cercano a lo sobrenatural, a las experiencias casi que van más allá de la vida, que entroncan incluso con la muerte, y ese tipo de paisaje mágico que quería que tuviera la novela me lo proporciona este personaje.
Pero bueno, ya ven que tienen más cosas que el enamoramiento de los protagonistas, la novela, pero tenemos que volver al tema central. Se enamora y rápidamente Montserrat, que tiene a su vez sus problemas familiares porque tiene un marido, etcétera, parece que no crea demasiado conflicto. ¿No podrías haber metido un poco más de enfrentamiento entre los personajes?
Podría haber. Ella, en realidad, es que ella lo está viviendo con mucha más naturalidad lo que está pasando con él, ¿no? Es él el que tiene un conflicto. Ella se ha encontrado a este señor, le parece bien lo que está viviendo con él, le divierte, lo ve como algo más. A ella no le. Se enamora de él, ¿no? Pero ella tiene un hijo. Uh-huh. Y eso hace que ella tenga un arraigo en este mundo. Ella tiene un eje de gravedad, que es su hijo, ¿no? Ella ya ha hecho algo en la vida. Él no, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Su relación. No van a ser. Hombre, es que él también. Él ya no quiere conflictos en su vida. Eso también tiene que ver con el amor maduro, uh-huh. que es otra parte de la novela. Él no le exige. Él hace unos ejercicios reflexivos muy interesantes. Él no le va a exigir nada a ella, porque es el amor en la madurez, que es un amor más inteligente, porque está ya con la experiencia de la vida. Y él está muy obsesionado con ideas de belleza, con ideas de libertad. Está adorándola, la adora a ella, pero no quiere exigirle nada. También yo creo que al final lo que vemos, y es la parte más endiablada de la novela, o más triste de alguna manera, es que él no sabe amar, ¿no? Y ese va a ser el problema. Si tú dices, es que no hay mucho conflicto entre ellos dos, porque es que él en el fondo, el problema que tiene es que es un enamorado del amor, más que uh-huh. de un ser humano en concreto. Claro, y el enamorado del amor en realidad está tan confundido que parece que no tenga conflicto con nada, ¿no?
Sí, su actitud generalmente es un poco de adoración, ¿no? Él la observa, la adora, la llama Altisidora.
Pero cuando pasa, cuando al final va a pasar algo que desencadena el final, pues él no va a sufrir por ese final, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que porque él es un idealista, o sea, el problema, o sea, yo la novela en realidad dibuja la psicología de un señor mayor, bueno, maduro, que está sobrepasado por el idealismo, ¿no? Que tiene que ver con Cervantes, que él está leyendo el Quijote en el confinamiento y ve allí pues a otro idealista y dice, bueno, pues yo voy a ser como Don Quijote.
De hecho, hay un momento que se ponen en camino, ¿no? Como Don Quijote y Sancho.
Sí, exactamente. Él ve allí un modelo en Don Quijote, ¿sí? Y lee la novela de Cervantes, pues está leyendo en el confinamiento la novela de Cervantes y va comentando cosas de lo que va leyendo. la ve como una novela de amor, cosa que es curioso, porque bueno, pues Don Quijote ha sido interpretado con muchas maneras, pero muy pocas veces como una novela de amor. Entonces él piensa que todo el fundamento de esa historia de Cervantes es la de Don Quijote enamorado de una mujer idealizada que se llama Dulcinea, y todo lo que hace y toda su obsesión y todas sus peripecias vitales están en función de ofrecérselas a Dulcinea. Esto es muy importante desde el Quijote. A veces esto no se subraya suficientemente. Y eso es lo que él quiere hacer también. Salvador también quiere vivir y entregarle todo lo que hace a su Montserrat, que además le cambia el nombre.
Uh-huh. Bueno, hay muchas cosas en la novela, que tiene casi 450 páginas, en las que no vamos a entrar, pero como me decías al principio, parece que cierras el ciclo del amor. No sé ahora mismo si estás buscando otro camino.
No, porque fíjate, yo es que parece como si tuviese las novelas en dípticos, ¿no? Uh-huh. Yo estoy escribiendo otra novela ahora sobre amor, porque es que estoy muy obsesionado con el amor. A ver, un escritor yo creo que se obsesiona con aquello que cree que explica la vida, ¿no? Yo como ser humano y como escritor, pues soy un explorador, ¿no? Intento ver qué demonios es esto que tenemos delante, a lo que llamamos vida, y qué es lo más importante, ¿no? Y entonces he visto que allí está todo, ¿no? Entonces, claro, la siguiente que estoy escribiendo vuelve otra vez sobre el amor.
Bueno, pues yo me imagino que en año y medio, 2 años, charlamos otra vez.
Exactamente, eso espero.
Manuel Vilas, su nueva novela se titula Los besos y habla del amor. Así que no se la pierdan, porque como él dice, y muy bien, el amor es la parte más sustancial de la vida. Hasta cuando tú quieras, Manuel.
Muchísimas gracias.